Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de John Jay, ya les voy a decir por qué.
4 millones.
Jay. Así es, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. ¡Ping! ¡Ping! A veces hay un ping, a veces no. Una campanita. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Mr. Coca, Delfín Coca de la Cruz, de Jatibonico.
En realidad, el muchacho nació a 2 cuadras del Rayfield, del Gran Estadio de La Habana, y en la barrera del Cerro.
Bueno, pero se crió en Jatibonico, iba de vacaciones a Cacocún.
Déjame decirte que él iba mucho a Jatibonico, ahí el Estadio Genaro Melero, y a Cacocún, la zona esa central, Antonio Maceo, Cristino Naranjo. Se conoce todo el municipio de Cacocún, este muchacho es increíble.
Bueno, me acompañan aquí en el estudio, está, por supuesto, ya escucharon a Edemio Navas González. Sigue de vacaciones Orlando El Guajiro Peña.
Seguimos, Guevara. Seguimos.
Sí, y vía telefónica desde Kendall está Rafael García Toledo. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Olímpico.
¿Cómo estamos?
¿Cómo está?
Tenemos el equipo.
Felicidades por el nuevo año, ¿eh?
Semi completo. Sí, ¿hasta ahora hablan ustedes este año? No puede ser.
Claro.
Qué barbaridad.
El Olímpico no había estado en el Duro y Sin Guantes en vivo en el 2019. ¿No ha sido Olímpico?
No, señor, estoy estrenando.
Ah, bienvenido. Y muchas felicidades. Mucha salud.
Tengo la sidra, no, a mí no me gusta el champán, la sidra la tengo abierta aquí hoy.
Oh, disfrútala.
Bueno, hoy se va a hablar de muchos temas deportivos, es más, no les di aquí el rundown a mi productorazo, pero les puedo decir que va a hablar mucho de pelota, ya te voy a dar la información. También se va a hablar del baloncesto de la NBA. El Miami Heat juega otra vez, a ver si juega mejor que lo hizo antenoche, por el amor de Dios, que perdió por, ¿qué?, 20 y pico puntos. Vamos a hablar mucho de balompié, fútbol americano. Ayer les hablamos mucho de la NFL. Hoy Rafael va a hablar un poquito más.
Boxeo y el Caribe también.
Boxeo, así es, béisbol del Caribe. Nuestros acostumbrados segmenticos, los Sultanes del Swing, Put Me In Coach y Talking Baseball. Y si hay tiempo, por supuesto, vamos a llamar a alguien allá en Cuba.
Y el Guajiro que sigue de vacaciones. Yo también estoy trabajando a un tercio de máquina, ¿verdad, Pepito? Casi fin de año vacaciones también ahora. Sí. Vengo un par de horas por acá para compartir con ustedes, pero eso es todo.
Imagínate, ¿verdad? Tú. Y con la gota, peor todavía, como
sí,
dice.
Sí, y Carrillito que no, también está en medio de vacaciones, ¿eh?
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En su página digital, el béisbol de las Grandes Ligas informó esta tarde que el cubano-americano jardinero ha pasado a manos de los Medias Blancas de Chicago como agente libre. El outfielder firmó contrato de una temporada y $4 millones. Esto significa que hasta ahora los Medias Blancas de Chicago van a tener a dos cubanos que se conocen muy bien y son íntimos amigos, Yonder Alonso y también John Jay. Y todavía, para que ustedes sepan lo importante que es este fichaje, Manny Machado es muy buen amigo de John Jay y de Yonder Alonso. Los tres son inseparables.
En realidad, la hermana de Yonder Alonso es la esposa de Manny Machado desde hace más de 7 años. Se casaron muy jóvenes a propósito.
Sí, de hecho, se criaron aquí en Miami, en el mismo barrio.
Y déjame decirte que tanto Machado como Yonder Alonso y John Jay, este cubano-americano que firmó este contrato ahí con Chicago por 4 millones, actualmente todos los días se está entrenando junticos.
Correcto.
Con miras a la pretemporada, porque así, señores, es. La gente se piensa muchas veces de que el béisbol de las Grandes Ligas comienza a finales de marzo y termina en septiembre para muchos equipos. Los que van a la postemporada es el mes de octubre y digamos el 1 o el 2 de noviembre, ¿no? Y de ahí en adelante a vacaciones. No, señores, aquí los peloteros se toman, si acaso, 2 o 3 semanas de vacaciones, porque hay que seguir trabajando, manteniéndose bien físicamente. O sea, el béisbol de acá no es fácil. Esto es súper, súper duro. Es trabajando el año entero. Pretemporada en febrero. En marzo, 30 partidos de pretemporada. Y después 6 meses de béisbol, día a día viajando. Lo mismo de Chicago a Los Ángeles, que de Los Ángeles a San Francisco, de San Francisco a Miami, que de Miami a Milwaukee, así, viajando todo el tiempo.
A propósito, hay un video en el canal de La Pelota, estoy seguro que lo ha visto Rafael. Hay un programa especial de José Altuve, como él se prepara en esta temporada, entre comillas, muerta. Lo que hace José Altuve todos los días para acondicionarse, para prepararse, dando el 100%, te estoy diciendo 5 días a la semana. Y yo lo vi en una piscina, hasta el cuello de agua, dando swing con un bate, tú sabes que es eso bajo agua.
Mismo. Sí, yo vi parte de ese reportaje.
Y levantando pesas, corriendo, y él tiene un entrenador personal que durante 3 o 4 horas al día, ¿ok? Cuando no está jugando profesionalmente, por supuesto, durante la temporada regular, esto es en diciembre, enero, febrero, acondicionándose, preparándose, haciendo ejercicio,
claro,
todos los días.
Bueno, ya es habitual que ahora en esta época, ¿no? Me refiero de los años 90 básicamente para acá, cuando comenzaron a pagarse salarios de 4, 6 y hasta 10 millones de dólares anuales. Ya es normal que un pelotero de grandes ligas firme todos los años, que se mantenga con un preparador físico para que se mantenga acondicionado. Y bueno, esto porque los peloteros actualmente ganan mucho dinero. El salario mínimo para el 2019 va a ser de $555,000. Pero un pelotero que gane 4, 6, 8, 15, 20 millones de dólares, ¿qué le cuesta pagarle, por ejemplo, $150 la hora a un preparador físico para que lo mantenga bien físicamente, al menos mes y medio, 2 meses que va a estar fuera de entrenamiento? Así que esto es muy normal. Hay un cubano por acá, Pepito, que lo entrevistamos hace más de una década en Altura y 50, que firmó con Arizona y actualmente es preparador físico de más de 6 peloteros de grandes ligas y gana más dinero 10 veces que cuando fue pelotero de liga menor con el equipo Arizona. ¿No es así, Olímpico?
Sí, señor. Y quiero que sepan que la piscina que usa Altuve para entrenarse, la llena hasta la mitad nada más, porque si la llena completa se ahoga.
Sí, sí, hasta tres pies más o menos.
Claro, y cuando él estaba haciendo los swings de casi prácticamente debajo del agua, le preguntaba, ¿no? Yo sabía lo que estaba haciendo, porque esta no es una técnica nueva.
Ni solo para la pelota.
Correcto. Pero él dijo, no, imagínate tú, si tú practicas todos los días haciendo swing en el agua con 2 bates, un bate pesado, luego sales de la piscina, cualquier bate te va a parecer muy liviano.
Claro, claro.
Y también ayuda mucho a los músculos, esto y lo otro. Total, que John Jay, si pasa el examen físico, y lo debería de pasar sin ningún problema, se va a incorporar a los Medias Blancas de Chicago, una temporada, $4 millones. Y ya mucha gente está diciendo aquí en Miami, porque John Jay es muy conocido, muy querido. Recuerden que jugó para la Universidad de Miami.
Sí.
Ya mucha gente está diciendo que Manny Machado dijo, las condiciones para que yo vaya con los Medias Blancas sé que me tienen que traer a John Jay y a, bueno, ya John
Alonso, Alonso.
Ya Alonso
ya,
estaba.
Ya está ahí.
Ya está ahí. Pero me traen a John Jay, entonces eso ayudaría a las opciones mías. Y mucha gente está comentando eso. Por supuesto, broma, porque la pelota es un negocio.
Naturalmente, claro. Son especulaciones. Sí, pero y lo están diciendo al revés también, que la Media Blanca de Chicago han contratado a estas 2 personas para influenciar y traer a Manny Machado. Yo creo que Manny Machado lo influyen con un contrato.
Y con varios dinero. Millones, sí. Sí, así es.
Que fíjense, siempre Guajiro Peña, de recordada memoria, nos dice, bueno, ningún peje gordo ha caído todavía. Bueno, prácticamente, de acuerdo con el léxico guajirense, solamente hay 2 pejes gordos, como dicen, en este que únicos que han habido de nivel muy alto de la expectativa que tenga un gran contrato, que son Machado precisamente y Bryce Harper.
Bueno, está Dallas Keuchel, el pitcher zurdo, ex premio
Cy Young. Sí,
división.
Pero eso están, tú sabes, no se está hablando tanto porque están hablando de cambio. Sí.
Es un pez de 100 millones.
Y está, sí. Y está Craig Kimbrell, que debería de ser firmado pronto, pero...
Ajá. Sí.
Pero that's it.
Eso no, pero no están hablando de 200 millones ni 300 millones, como hablé con esta gente, que yo no creo.
No, que ya eso es una ballena. Eso es una ballena.
Ni exactamente. Hay dos nada más.
Es una horca.
Es especulación. Sí. Vamos a estar claros. Hay varias. Yo creo que es difícil que le dé un contrato de ese tamaño ni esa distancia, como dice esa duración a ningún pelotero en este momento. Porque los equipos están, vamos a decir, renuentes a hacer ese tipo de contrato ahora por cosas que hemos visto, entre otras cosas, porque ya no tienen el incentivo que tenían antes. Esa gente de la superestrella es para que traigan mucha gente al estadio. Ya la entrada del estadio está en tercer lugar en cuanto a lo que son las ganancias de los equipos. La primera es la televisión, la segunda son los patrocinios, la tercera es la entrada. O sea que ya no es una cosa como esa. El patrocinio con la televisión tiene, y lo que necesitan es un espectáculo, más o menos. ¿Okay? Y por el otro lado, si tú te pasas mucho, te meten el
impuesto de lujo. Sí, el impuesto de lujo.
Impuesto que te acaba con la ganancia. Eso va directamente en contra de la ganancia neta, que se llama, porque eso no rinde nada. Eso es un dinero que tú te sacan y no te retorna nada. Entonces, fíjese, cada vez ha sido más, vamos a decir, más renuente los equipos a dar esos contratos. Así que yo no sé si estos dos, que son los únicos que están en candelero con posibilidades, por lo menos teóricas, okay, de tener eso, van a conseguir ese contrato.
Yo creo que el contrato va a oscilar entre el mismo que firmó Alex y también Robinson Cano, entre 250 y 300 millones. No creo que ni Manny Machado firme por más de 300 millones de dólares, y lo mismo para Harper, aunque ambos son peloteros muy, muy jóvenes. Ahora, retomando el tema de John Jay, es un pelotero que ya tiene 33 años y pico, va a cumplir el cubano-americano 34 años el día 15 de marzo próximo, o sea, en un par de meses, cuando esté a punto de comenzar la temporada regular. John Jay tuvo suerte en 2011, fue uno de los pocos peloteros en el roster del San Luis que logró jugar más de 155 partidos durante la temporada completa. Exactamente jugó 159, y ese fue el año en el que el San Luis vino atrás contra Ron Washington y el Texas, perdiendo la Serie Mundial 3-2, la empató y después la ganó en el séptimo y último partido. Así que a John Jay le tocó ganar esa Serie Mundial. Después del San Luis, estuvo con los Padres en el 2017 con los Cachorros. Ese año, el Guajiro Peña, Carrillo y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a John Jay. En el 2017 con los Cachorritos jugó 141 partidos. Básicamente fue regular, pero bueno, el año pasado tuvo sus lesiones e integró parte de los roster, primero del Kansas City y después del equipo Arizona. De por vida, 9 años, John Jay acumula un total de 36 jonrones, 327 garras impulsadas, pero de por vida batea para un promedio defensivo de 285. El año pasado, en dos equipos, Arizona así como el Kansas City, bateó para 268. Yo diría que es una garantía ahí en la pradera central John Jay, aunque creo que como el equipo de los Medias Blancas no cuenta con grandes right field y left field, también pudiera de vez en cuando moverse al left field y también al right field, pero básicamente yo creo que lo van a utilizar como jardinero central. Y Olímpico y Pepe, me llama la atención que aparte de Pito Abreu, el muchacho del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, de Moncada también de Cienfuegos, y la presencia de Yonder Alonso de La Habana, ahora se une un cubano-americano, o sea, 4 cubanos en el roster de 25 peloteros de los Medias Blancas. Esta es buena cifra, ¿no es así, Olímpico?
Sí, esto es muy interesante. Yo creo que la familia de John Jay es oriental, me luce a mí, porque ese apellido es de Oriente. Por cierto, ese nombre, que es un nombre raro, porque no es John como Juan, es J-O-N, y el apellido Jay luce un poco raro también. Pero hay uno de los firmantes en la independencia, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se llama exactamente igual, John Jay, así. No, en realidad, esto, el Jay no lo ocuparán por eso, porque es el apellido.
Bueno, y en realidad está inscrito en las Grandes Ligas solamente como John Jay.
Sí, el nombre es así, sí. John Jay.
Sí. Bueno, me acaba de entregar el cepillo Carrillo dos informes muy interesantes.
Con tu permiso, Pepito, ya tengo el nombre exacto aquí de John Jay. Jonathan Henry Jay. Okay. Jonathan bueno, Henry
Jay. Jay es el apellido, no hay duda de eso.
Sí, sí, claro, pero se llama Jonathan,
Jonathan
Henry Jay.
Sí, bueno, uh-huh. Sí.
Para cortar, como es típico no, aquí, Jonathan, John, claro, más fácil. Sí.
Bueno, bueno, posiblemente que el John Jay original se haya llamado Jonathan también.
Sí.
Okay. No, que les estaba diciendo, los Phillies de Filadelfia van a tener dos decisiones muy importantes que tomar esta semana. Primero, le hicieron una contraoferta a Manny Machado esta semana. Que yo sepa, es la segunda oferta que le hacen después de la visita que ellos se reunieron hace 3 semanas. Y también se van a reunir el sábado. Ya esto lo había comentado ayer, pero se lo repito. Se van a reunir los Phillies de Filadelfia este sábado con Bryce Harper por tercera vez.
En su casa.
Correcto, y su representante. Uh-huh. Ustedes recordarán que durante las reuniones de otoño en Las Vegas, lo mandaron a traer en una limusina porque Bryce Harper vive en Las Vegas.
Sí, nació en Las Vegas.
Nació y vive ahí. Y lo mandaron a traer para hablar y para negociar. La negociación lleva ya 2 meses y pico y se van a reunir por tercera vez los Phillies de Filadelfia y los Bryce Harper, su representante, y también Manny Machado, que le han hecho otra oferta. Así que tengan cuidado que Manny Machado a lo mejor no termina con los Medias Blancas de Chicago, al menos que él considere que le beneficia más tener a sus brothers, a sus mejores amigos, Yonder Alonso y John Jay, y a lo mejor le dice a Chicago, ¿sabe qué? Aunque me está costando un poquito de plata, por 3 millones menos me voy porque ahí están mis mejores amigos. Pero sí, uno nunca sabe, y ya desde Cuba me están comenzando a entrar los correos. Reidel Martínez Pérez dice, saludos, buenas noches al staff deportivo. Creo que esta vez sí que Bryce Harper debe firmar con Filadelfia. O sea que la noticia ya llegó a Cuba. En cuanto al fútbol, Pepe, el Barcelona fichó al joven central francés de 19 años, Jean-Claire Todibo. Así que más tarde vamos a hablar de fútbol, se lo prometo.
Sí, en el segmento del fútbol.
Pero los Phillies de Filadelfia pudieran esta semana de dar el escopetazo, firmar 1 y 2 a los 2 agentes libres más codiciados de esta temporada muerta.
Ahora, Pepito, tendrían que invertir mínimo 250 millones por Machado, mínimo 250 millones por Harper. Serían más de 500 millones.
Sí.
Mucho dinero.
Así es.
¿Verdad, Olímpico?
Así es.
Bueno, si es que pagan eso.
Claro.
¿Qué les parece si ahora nos vamos a la segunda sección, a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, les dije hace 15 minutos que el béisbol de las grandes ligas, sobre todo y ante todo, es un negocio. Punto. Es un juego de niños, es muy bonito, bla, 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 sí, bla, pero es un negocio. Y según la revista Forbes, no es solamente un negocio, sino que es uno de los negocios más lucrativos de este país. Ajá. El año pasado, para que tengan una idea, el béisbol de las grandes ligas generó más de 10 mil millones de dólares en ingresos y ganancias.
Eso no es billete para Centroamérica. Olímpico, yo creo que el Producto Interno Bruto, no México, porque México es un país grande, más de 120 millones de habitantes, pero el Producto Interno Bruto para esos países de Centroamérica, reitero, sacando a México, ¿no? Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, yo creo tendría que buscar, pero no supera los 10 mil millones
bueno,
de dólares de
no,
cabeza.
Los más chiquitos no, los más grandes sí. Por cierto, México no está en Centroamérica.
No, sacando a México, por supuesto.
No, México no hay que sacarlo, México está en Norteamérica, no tiene que ver
bueno,
con Centroamérica.
Me voy a enfocar en la noticia y no en estas cosas que ustedes están hablando. En este momento, Forbes dice que, y eso, pese a que el año pasado, para que ustedes vean cómo es la pelota, el béisbol de las grandes ligas sufrió una caída de 4% en la asistencia a los estadios. Pero como les dijo Rafael, el béisbol de las grandes ligas primero genera dinero por los contratos que tiene con la radio y la televisión. Y eso me consta a mí, porque Radio Martí es uno de los que les paga muchos chavos al béisbol de las grandes ligas para poder transmitir los partidos. Así que en esos, ahí por ahí, en algún lado, en esos 10 mil millones, estamos nosotros. Para que ustedes vean.
Vaya, no es una cantidad de dinero grande la de nosotros, pero ahí estamos.
Somos chavitos.
Hay una cosa también que está diciendo el mismo reporte este de Forbes. El año pasado, las grandes ligas eran accionistas de la empresa de transmisiones digitales que se llama BAMT y se la vendieron a Disney. Y se la vendieron por 2.800 millones de dólares. Eso no está incluido en los 10.000, dentro de los 10.300 millones.
Claro. Se reporta como capital, ¿no?
Porque es capital, no sí. Es ganancia. O sea, es una cosa.
No son ingresos, sí.
Tú vendes un caballo y no puedes decir, me gané tanto en el caballo, ¿no? Porque el caballo te costó eso mismo, más o menos. Esto es lo que pasa. Así que la Grande Liga, evidentemente, cada vez gana más dinero. Okay, tranquilamente han ido subiendo, dice, desde que los últimos 16 años han subido hasta que llegaron a la barrera de 10 millones en el año 2017. O sea, nunca, cuando dicen no, que está mermando la asistencia, etcétera.
Y pero, los ratings en la televisión, perdón, Rafael, cada año menos
no,
y menos.
Eso no importa, el dinero no está mermando.
Bueno, estamos
entonces,
de acuerdo.
Eso es lo que, oye, lo demás nos importa a nosotros y estoy de acuerdo contigo, pero a estos dueños lo que le importa es el dinero y ya está subido.
Lo que le entra.
Sí, 377% desde el año 92 que Bob Selig cogió la batuta.
Eso contabilizando, por supuesto, la inflación.
Sí, eso si no fuera más todavía. Uh-huh. Si tú no, eso es en dólares de actuales, de ahora. Ah. O sea, si vamos a decir cuánto ganaron y ahora, poniendo dólar por dólar, pues sería mucho más dinero.
Ahora, Olímpico, con respecto a esta caída del 4% en el 2018, en cuanto a la asistencia se refiere, la misma también es atribuida en gran parte al mal tiempo de primavera. En marzo ha pasado mucho frío, también abril, parte de mayo, incluso algunos lugares en el norte, hasta el mes de junio había mucho frío. Y también ese bajón se debió al cambio de la forma en que tanto el equipo del Toronto, que está en Canadá, como los Marlins aquí en Miami, reportaron sus ingresos complementarios vinculados a la asistencia, también a las concesiones y al estacionamiento del auto, ¿no?
Claro, ellos lo hicieron para lucir mejor. Increíblemente, la cosa fue peor todavía.
Así es.
Porque ellos pusieron el dinero que le dan los otros equipos, como las entradas, lo pusieron en la misma gaveta que lo de las entradas al estadio, ¿ok? La sumaron con el dinero que los otros equipos le dieron a ellos por el superávit que tiene y las multas. Lo cual, eso no es un escándalo, porque tú lo puedes hacer más o menos siempre que los socios tuyos, que son los otros dueños de equipo, no protesten. Pero para el público en general, como se ve, los tipos están haciendo trampas,
sí.
Vamos a estar claros. Lo mismo los Marlins que los Azulejos. ¿Okay?
Ahora, ayer justamente, Rafael, estábamos diciendo en este programa que los Marlins tuvieron en promedio, en sus 81 partidos jugados en el Marlins Stadium, 10.040 personas por partido en la asistencia en los asientos.
Averaje promedio.
O sea, el primer día tuvieron 30 y el día siguiente tuvieron 4.000, pero en promedio tuvieron 10.000 y los Tampa Bay Rays tuvieron 14.000 y por eso le van a quitar 10.000 asientos al estadio o los van a tapar para que no se vea muy feo todos esos asientos vacíos día tras día, tras día, tras día, porque ya ellos se rindieron y dijeron, claro, este estadio no lo vamos a llenar más nunca.
Y además, desde el punto de vista de impuestos, me imagino que como si quitas 10.000 entradas, vas a pagar menos impuestos, me imagino. Es lo mismo que el Olímpico tenga un restaurante, por ejemplo, en la pequeña Habana, en Kendall o en el Downtown. Un gran restaurante de una cuadra tiene 100 mesas para 400 o 600 comensales y siempre a la asistencia al restaurante del Olímpico van 50, 60, 70 personas. ¿Qué va a hacer el Olímpico? Reducir el restaurante, ¿no es así? Y de esa forma pagaría menos renta, menos impuestos.
Sí, claro, si le quitas espacio, sí. Lo que pasa es que el estadio tú le quitarás asiento, lo cerrarás, pero no le quitas espacio. Ellos van a hacer eso por lo que está diciendo Pepe, por una razón de visual, vamos a decir. Ver eso vacío, esos asientos no está en nada, vamos a decir. Pero bueno, hay un numerito muy interesante que le voy a decir ahora mismo que lo acaba de decir Pepe. El promedio de entrada del equipo de los Marlins es menos del 50% del promedio del Miami Heat, que está en un lugar que tiene la mitad de los asientos.
Correcto.
Le caben 20,000 personas, sí. Y la mitad son 10,000 y esto sí. No llega a 10,000 en un estadio de béisbol.
Sí. Bueno, y tú recordarás, decirle, ¿no? Recordarás que el año pasado hubo un día, un juego, creo que fue contra los Piratas o Cincinnati, que los Marlins tuvieron 4,000 fanáticos en el estadio, pero un equipo de sucursal de ellos de Triple A tuvo 8,000.
Sí, porque son mejores, además.
No, pero ese día, los fanáticos compraron 4,000 y pico de entradas, casi 5,000, pero la asistencia fue de 1,000 y pico de personas, eso estaba vacío. Porque, por ejemplo, X persona compra 10 entradas para asistir mañana a un partido, ya compró, adquirió esas entradas. Si no va o va una persona, la asistencia fue de 10 personas.
Sí.
Y eso es lo que pasa, que a veces la gente dice, bueno, te lo digo porque hemos estado en el estadio, la asistencia fue de 30,000 personas, pero fueron 18,000. O sea, los otros 12,000 fueron por
el motivo. Ella cuenta entradas vendidas.
La entrada vendida.
Sentado no, ahí no le importa mucho.
Sí.
Impresionante. Para que ustedes vean, imagínense ustedes cuánto hubiera ganado el béisbol de las grandes ligas en el 2018 si no hubiera tenido ese mes frío, como dice Edemio, para comenzar la temporada.
Sí.
Y si en vez de -4 hubiera tenido +4 en asistencia a los estadios.
11 billones y pico, me imagino.
Ah, por lo menos. 11,000 millones, sí. Pero por lo menos. Y otra cosa, el elefante blanco, la asistencia es una cosa, pero también los ratings en la televisión, las cadenas se han quejado los últimos años de que siguen perdiendo plata en lo que respecta a la gente viendo la serie mundial en vivo en la tele. El año pasado fue la menor cantidad de fanáticos desde en 20 y pico de años, y eso que los Dodgers, uh-huh, la segunda ciudad de este país, y Boston, una ciudad beisbolera, dos equipos compitiendo en la serie mundial, y aún así la tercera parte de lo que ellos esperaban de la gente, que ellos esperaban que iba a ver la Serie Mundial, la vieron por la tele. Es impresionante. Sí, claro, sí. Ya sabemos por qué, los partidos comienzan muy tarde.
Claro, también.
Duran mucho tiempo, bla, bla, bla.
Oye, sí.
No, vamos a dejarlo porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a dejar este tema para quizás la tercera media hora, abordar este tema que estaba tocando Pepito, estaba muy interesante. La asistencia a los patrocinadores y el precio de los patrocinios, que muchas veces son baratos, pero otras veces son carísimos, depende del equipo. No es lo mismo que la Coca-Cola se anuncie en Nueva York que se anuncie aquí en Miami o en Tampa.
Eso es cierto.
De cualquier manera, una entrada para un estadio en el Yankee Stadium para un juego común y corriente te cuesta $300-$400 si quieres estar detrás de home plate.
Sí.
Me están diciendo, damas y caballeros, que vamos a hacer una breve pausa. Ahí está Bruno Tokars para dar las noticias. Regresamos dentro de 7 minutos. Está escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. Mientras varios opositores cubanos promueven que se vote por el no en el referendo constitucional del 24 de febrero, otros miembros de la oposición son partidarios de no participar en las elecciones. Rafael Martínez Sixto aborda el tema en el siguiente reportaje.
La Unión Patriótica de Cuba es una de las organizaciones opositoras que aboga porque el cubano vote no en la boleta. Carlos Samel Olive es uno de los líderes de la UNPACU.
Creemos que la opción más inteligente es convocar al pueblo a que vaya y ponga no en secreto en la boleta, que es convocar a una abstención.
Es decir, abstenerse de votar. Para el también opositor Antonio González Rodiles, del proyecto Estado de SATS, no es una abstención propiamente dicha, es declarar un boicot al referendo.
Nosotros estamos abogando por el boicot, porque las personas no vayan a votar. El acto es el mismo, pero no es abstención.
Abstención para Rodiles podría ser una alternativa, pero cuando se trata de un proceso válido y legítimo, lo explica así.
A mí me parece que asistir a un fraude cantado es legitimar al régimen, porque ahora mismo, en este momento que se encuentra el castrismo, lo que necesita es precisamente darle legitimidad a toda la herencia que está dejando Raúl Castro a sus hijos y familiares y aliados.
Amel Oliva del UNPACU también habla de fraude por parte del régimen a la hora de manipular los resultados, pero insiste en que se asista a las urnas y se vote no, porque no ir a votar
implica que el ciudadano común vaya directamente a una lista de la seguridad del Estado por no ir a votar. Y son muy pocos, aún en Cuba, los que se han desprendido del temor a las represalias del Estado.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Por lo menos 12 personas resultaron heridas este martes, todas de nacionalidad cubana, al chocar un tren de pasajeros y un autobús de turismo en la provincia de Granma, informó la televisión local. Entre los heridos, solo el conductor del autobús permanece en estado grave. El informe televisivo no precisó las causas de la colisión, pero atribuyó el suceso a una imprudencia que produjo dolor a las familias afectadas y daños a la economía. En las Naciones Unidas, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, confirmó que su organización internacional desea continuar brindando ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, tanto en forma de alimentos como en el ámbito de la salud. Desde la ONU informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas en Nueva York, el vocero del secretario general afirmó que Antonio Guterres no rige sobre los asuntos internos de los países. Stefan Dujarric de la Riviere afirmó que Naciones Unidas desea continuar cooperando con el gobierno de Venezuela y con ciudadanos del país dentro del marco de ayuda que contempla tanto el alimento como la ayuda en el ámbito de la salud.
We've seen the positions expressed publicly by a number of member states. Concerning Mr. Maduro's second term, the recognition of a head of state or a head of government.
Hemos visto las declaraciones públicas de varios estados miembros sobre el segundo término del señor Maduro. El reconocimiento de un jefe de estado o jefe de gobierno no es algo con lo que tenga que ver el secretario general. El sistema de Naciones Unidas, sea dentro o fuera de Venezuela, continuará cooperando con el gobierno venezolano y con actores nacionales dentro del marco de ayuda de desarrollo para Venezuela, en particular en los aspectos de alimento, nutrición, seguridad y salud. Por otra parte, el grupo de Lima, con la excepción de México, instó a Maduro para que él no inicie un segundo mandato y para que el 10 de enero le entregue el poder a la Asamblea Nacional de Venezuela para que ésta convoque a elecciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Una abogada rusa que asistió a una reunión en el mes de junio del año 2016
en la Torre Trump bajo el escrutinio de la investigación sobre Rusia que encabeza el abogado especial Robert Mueller, fue acusada de obstrucción a la justicia en un caso no relacionado de lavado de dinero, declaró la oficina del fiscal de los Estados Unidos en la localidad de Manhattan. Según la acusación presentada el martes, Natalia Vasilnitskaya fue acusada de obstruir a la justicia al presentar una declaración engañosa en el lavado de dinero que fue resuelto en el año 2017. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó a conocer la reunión de 2016 entre su hijo mayor, Donald Trump, y otros miembros del personal de campaña que tuvo lugar en la Torre Trump en junio de 2016 con un grupo de ciudadanos rusos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con Rafael García Toledo y lo mejor del baloncesto profesional de la NBA.
Muy bien, Pepe, Demio y todo el mundo. La Espuela de San Antonio ayer le ganaron 119-107 a los Pitones del Detroit. DeMar DeRozan fue el mejor anotador por San Antonio con 26 puntos. Blake Griffin anotó 34 para el equipo de los Pistones, pero no fue suficiente. Los Celtics de Boston se impusieron 116-95 a los Nets de Brooklyn. Kelly Irving, 17 puntos anotó para el equipo de Boston. Por cierto, Irving regresó después de dos juegos que no estaba lesionado y no había participado. Rodgers Kuruk fue el mejor anotador para el equipo de Brooklyn con 24. Los Rockets de Houston, que están en una racha ganadora, le ganaron 125-113 a los Nuggets de Denver. James Harden, 32 puntos para Houston. Harden sigue siendo el favorito de este año para ser el jugador más valioso de la liga. Nikola Jokic anotó 24 puntos para Denver. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 114-102 al Jazz de Utah. Giannis Antetokounmpo, 30 puntos para Milwaukee. Donovan Mitchell, 26 para Utah. Los Pelicans de New Orleans se impusieron a los Grizzlies de Memphis con un marcador de 114-95, con Anthony Davis anotando 36 puntos para New Orleans, mientras que Michael Conley anotó 22 para el equipo de Memphis. Los Lakers de Los Ángeles le ganaron 117-97 a los Mavericks de Dallas. Brandon Ingram fue el mejor anotador de los Lakers con 29 puntos y el mejor por el equipo de Dallas, Luka Doncic, que tiene el novato con 27 puntos. También este es el favorito, pero para ganar el novato del año, este año, por lo menos mi favorito. Los tres veces de Portland, por su parte, se impusieron 111-101 a los Mets de Nueva York, teniendo a Jufus Nurkić como el mejor anotador con 20 puntos, en Scanter 18 puntos para equipos de Portland. Los Reyes de Sacramento, en el último juego de la noche, le ganaron 111-95 a Magic de Orlando, jugando allá en Sacramento. De'Aaron Fox anotó 20 puntos para Sacramento. Terry Ross también anotó 20 puntos, esta vez para el equipo de Orlando. Esta noche tenemos varios juegos, a las 7 ya comenzaron. Los Pacers de Indiana jugando en Cleveland con los Cavaliers. Los Wizards de Washington están jugando con los 76 en Filadelfia. A las 7:30 acaba de comenzar el juego entre los Nuggets de Denver y el equipo de Miami, el Miami Heat, jugando aquí en Miami. También a las 7:30 los Halcones de Atlanta juegan en Toronto con los Raptors. A las 8 Minnesota jugará con Oklahoma City, o sea, los Timberwolves y Minnesota jugarán con el Trueno. A las 9 los Reyes de Sacramento viajan a Phoenix a jugar con los Soles. A las 10:32 juegan el primero los Knicks de Nueva York, jugarán con los Warriors de Golden State en el patio de Golden State, y también los Hornets de Charlotte jugarán con los Clippers en Los Ángeles. Y en el último juego que jugó el Miami Heat, que acabaron con ellos, le ganó el equipo de los Halcones de Atlanta 106-82, en un momento en que el Miami Heat lanzó 20 veces al aro de forma consecutiva y no anotó ninguna. Ese año venían ellos comieron algo que le cayó mal. Okay. Esto, en esa noche, Dwayne Wade consiguió el triple número 500 de su carrera y él se puso en una lista que nada incluye dos individuos más, que se llaman Michael Jordan y LeBron James, una lista totalmente élite. Wade se unió a Jordan y a James como los únicos jugadores en la historia de la NBA con menos 20.000 puntos, 5.000 asistencias, 4.000 rebotes, 1.500 robos, 800 cuadras y 500 tiros de 3 puntos. Así que Wade evidentemente es un hombre que va directo al Salón de la Fama cuando se retire. Y es, ya le digo, uno de los tres. Hay otros muy grandes, más anotadores, tal cosa, pero que hayan hecho todos esos números juntos, nada más que están estos tres señores. Y los Rockets de Houston intercambiaron al guardia Michael Carter Williams y dieron efectivo a los Chicago Bulls en una maniobra de tope salarial. Chicago también enviará a Houston una futura selección de segunda ronda protegida. Y este acuerdo es un acuerdo de dinero, nada más, en realidad no es un acuerdo deportivo. Ahorra a los Rockets 2.6 millones de dólares en pago de impuestos de lujo, lo que estamos hablando nosotros de los equipos de béisbol también, reduciendo la factura del equipo de 16.3 millones a 13.7 millones. Ese es un dinero que se lo ahorran en algo que no da, ni, no da nada, no rinde nada porque es una multa prácticamente. Y el ala pivot de los Cavaliers de Cleveland, el veterano Kevin Love, aseveró ayer que sigue estando a semanas de volver a la cancha mientras se recupera de una cirugía en el pie izquierdo. Lo jugó tan solo en 4 partidos antes de ser sometido a una cirugía el 2 de noviembre, o sea, no ha rendido nada este año. Y él se está hablando que va cualquier cambio que haya lo va a incluir. Este es un individuo que es una superestrella, pero que está lesionado la mayoría del tiempo. Y cuando llega la hora uno de cada, va a contabilizar la actuación de cualquier jugador de cualquier deporte, será una superestrella, pero tú pones lo que ha rendido, y si está lesionado la mitad del tiempo, ese es el resultado. ¿Okay? Y los Timberwolves de Minnesota despidieron al presidente y entrenador del equipo, Tom Thibodeau, no sé cómo se dice eso, Pepe. Así que este hombre, que no se sabe, de pronto sorprendió a todo el mundo que lo habían sacado. Los Timberwolves están haciéndolo, está muy bien, está con 19 ganados y 21 perdidos, pero un individuo que está ha sido exitoso hasta este momento, pero parece que se le acabó la gasolina al equipo y decidieron cambiar ese, coger otro equipo. Y eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación viene Edemio Navas González con su sección favorita, el boxeo profesional.
Mis amigos, en el año 2017, exactamente el día 9 de diciembre, tuvimos la oportunidad de ver, y muchos en Cuba escuchar a través de nuestra emisora, el esperado combate entre dos bicampeones olímpicos. Y esta fue la primera vez en la historia, y yo diría que van a pasar muchos años en que veamos a dos campeones olímpicos frente a frente a nivel profesional. Vasyl Lomachenko, un representante de Ucrania, ganó 2 oros en Juegos Olímpicos y la misma cifra logró el santiaguero Guillermo Rigondeaux, primero en Sydney 2000 y después repitió en Atenas, Grecia en el 2004. ¿Qué pasó con Lomachenko, que combatió en su peso? Sin embargo, el cubano Guillermo Rigondeaux, el santiaguero, tuvo que subir de 122 a 130 libras para retar a Lomachenko. ¿Y qué pasaba con Lomachenko? ¿Qué pasó en esa época? Que Lomachenko básicamente era un 135 libras, quien bajó a 130, y Rigondeaux básicamente un 119, 118 libras, subiendo a 130. Regaló mucha estatura y también mucho peso corporal, aparte de que sus manos no estaban físicamente muy, muy bien. Y le tocó perder por la vía rápida al cubano Guillermo Rigondeaux contra Vasyl Lomachenko. Él ha tenido problemas de promoción desde que debutó a nivel profesional aquí en Estados Unidos en el 2009, cuando derrotó en el Hotel Fontainebleau en Miami Beach a Giovanni Andrade. Esto fue en su debut el 18 de septiembre del año 2009. O sea, va a ser una década del debut profesional del Santiago y hasta el momento ha combatido solamente en 10 años en 17 oportunidades. Quiere decir que menos de dos peleas por año. Acumula 11 victorias por la vía rápida y bueno, ya se informó de que viajó de Miami a Los Ángeles con miras a su pelea de este 13 de enero en Los Ángeles contra el mexicano Daniel Rosas, un peleador que tiene 29 años de edad, es de Ciudad de México, mientras que Guillermo Riondot es un veterano ya casi de 40 años. Nació exactamente el 30 de septiembre del año 1980. Esperamos una victoria de Guillermo Riondot porque los cuatro organismos que rigen el boxeo mundial tienen situado a Guillermo Riondot como el mejor del mundo en las 122 libras. Una victoria lo llevaría a buscar un título mundial en las 122 libras, división en la cual siempre se desenvolvió a nivel profesional y también en Cuba, porque básicamente en Cuba fue siempre un peso gallo, un 54 kilogramos. Así que, señores, Guillermo Riondot combatiendo este 13 de enero en Los Ángeles contra el mexicano Daniel Rosas, combate pactado a 10 rounds y que será transmitido en vivo a todo el mundo a partir de las 6:30 de la tarde por el canal de televisión Fox Sport One. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias. Y ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, justamente ayer les estaba explicando que el Real Madrid había perdido en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián 2-0 en el Santiago Bernabéu ante 60.000 fanáticos para comenzar la segunda etapa, la segunda mitad de la Liga Española de Fútbol. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el Real Madrid hoy por hoy, justamente a la mitad de la temporada, si la temporada terminara hoy, no clasificaría a la próxima Champions, al menos que la gane, por supuesto. Que tampoco creo que la gane, pero bueno, esos son otros 100 pesos. Hoy por hoy el equipo blanco está en el quinto lugar, con 30 puntos, a 10 puntos detrás del Barcelona. El problema que tiene el Real Madrid es que entre el Barcelona y el Real Madrid hay varios clubes en medio. Está el Atlético, el Sevilla y el Alavés. Y luego, en el quinto lugar, está el Real Madrid. Y él, para que ustedes vean, el Real Betis de Sevilla está detrás del Real Madrid y a punto de alcanzarlo. Lo que les estaba diciendo es que ya comenzaron a pedir la renuncia. En realidad yo lo digo renuncia porque soy buena gente. Eso no es lo que están pidiendo de Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu. ¿Okay? Y es insólito para un equipo que acaba de ganar en diciembre la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. El Real Madrid ganando este torneo por tercer año consecutivo. Y dos semanas después, mucha gente está pidiendo la renuncia de Florentino Pérez, el presidente del equipo, por el bajo rendimiento del equipo merengue, que en la temporada regular, 18 partidos, oigan esto, 18 partidos y han podido ganar solamente la mitad, 9, con 3 empates y 6 derrotas. Tienen 26 goles a favor y 23 en contra. Si eso no es un equipo mediocre, que venga, como dice Guajiro Peña, que venga Dios, que baje Dios y me lo entregue. Entonces, el Real Madrid, que por supuesto perdió a Cristiano Ronaldo, y Keylor Navas ha estado lesionado, y entre muchas cosas, pero el Real Madrid sigue siendo el Real Madrid y se supone que tiene que ganar por lo menos el 80% de los partidos que juega. Eso no es una exageración, eso es lo que se espera del Real Madrid. Y aunque ya ganó su primer torneo de la temporada, que fue nada más y nada menos que la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, lo crean o no, para los fanáticos del Real Madrid, ese es el trofeo menos interesante. Está la Copa del Rey, que es un torneo de tercera categoría. Pero si el Real Madrid no gana ni la Liga, ni la Champions, van a votar no solamente a Solari, sino que también a Florentino Pérez. ¿Okay? Y yo les voy a decir una cosa. Este es el, en lo que respecta el Real Madrid, lo que se espera del Real Madrid, yo veo muy difícil que el equipo blanco alcance al Barcelona con los 19 partidos que le quedan. Y en la Champions League tiene compromisos muy difíciles. Se va a comenzar a topar contra equipos duros. Sin el Real Madrid no puede ganar en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián. Imagínense ustedes cuando le toque el Manchester City o el Bayern de Múnich o el Paris Saint-Germain. Le va a tocar el Ajax Amsterdam en la primera ronda en los octavos de final de la Champions League. Ya ese va a ser un compromiso muy difícil para el Real Madrid. Pero ¿qué va a pasar si sobrevive y le gana al Ajax? Que a propósito es 4 veces campeón europeo, el Ajax Amsterdam. Y en la próxima ronda le toca el Barcelona. Imagínense ustedes qué va a ser del Real Madrid. De cualquier manera, la Liga Española reanuda este viernes, como les habíamos dicho. Así como todas las ligas europeas. Edemio comentó ayer que el fútbol italiano está de vacaciones. ¿Hasta cuándo?
Hasta el 19. Imagínate. Hasta el 23 el Juventus no juega.
Wow, Cristiano Ronaldo te está dando tremendas vacaciones ahí por Argelia, por África.
Y me encanta, déjame decirte que me encanta Marruecos.
Les vamos a tener
otro olímpico.
Sí, les vamos a tener mañana lo que va a ocurrir a partir del viernes, porque mañana es miércoles, entonces ya por lo menos podemos a comenzar a hablar de lo que va a ocurrir en Inglaterra y en España, en las ligas más importantes del planeta, comenzando este fin de semana. Pero hoy por hoy, tengan cuidado que el Real Madrid en cualquier momento puede tener no solamente otro director técnico, sino que también un presidente del equipo. Muy bien, me está diciendo aquí Mr. Carrillo que podemos meter la sección del fútbol americano, la NFL, que viene a continuación. Oigan qué música más dramática. Mira cómo se le ponen los pelos de punta aquí en la nuca, Edemio, cuando escucha la musiquita de NFL.
Esa música me encanta.
Sí. Rafa, ayer dimos los resultados del fin de semana y qué se puede esperar para la próxima ronda de la postemporada en la NFL. Y también hablamos de ese increíble victoria de las Águilas de Filadelfia sobre los Osos de Chicago, cuando ese gol de campo pegó contra el poste, luego el travesaño, y aterrizó de este lado del terreno de juego en vez de irse para el otro, y eso le negó la victoria a los Osos de Chicago.
Sí, eso es producto de la forma que tiene la pelota de fútbol americano. Si llega a ser un balón de fútbol normal, no pasa eso porque es redondo, pero como esto es picudo, como dice un óvalo, pues coge todos los ángulos raros eso que nadie espera, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Bueno, voy a repetir un momentico, seguro que ustedes me han dado dos juegos importantes que fueron sábado y domingo, fueron para determinar el wild card, el comodín de ambas, vamos a decir, ambas divisiones, ambas asesoras.
Confederaciones, sí.
Sí, el sábado el equipo de Indianápolis, los Colts de Indianápolis, derrotaron 21-7 a los Tejanos de Houston. Eso es en la Asociación Americana de Fútbol. En la Nacional de Fútbol, Dallas anotó, los Cowboys de Dallas anotaron 24 para ganarle 24-22 a los Seahawks, o Halcones Marinos de Seattle. Así que por aquí van los Colts de Indianapolis y los Cowboys de Dallas. El domingo hubo dos juegos más, uno también de la Asociación Americana, en que los Chargers de Los Ángeles derrotaron 23-17 a los Rams o Cuervos de Baltimore. Y en el otro partido, las Águilas de Filadelfia, que es lo que estábamos hablando, le ganaron 16-15 con el balón ese juguetón a los Osos de Chicago. Así que también los Chargers y las Águilas van a entrar ya a pelear en la postemporada siendo los wild card o comodín. Entonces voy a dar las posiciones como son por conferencia, los que están, aquí tiene una cantidad de anotaciones, los que van a pelear, no le puedo decir lo que son porque aquí todavía no se ha codejado uno con otro, ¿no? En la conferencia americana, en la división del este, los Patriotas New England, ya ellos afincaron el mejor récord de la conferencia. Tenemos después en la división norte, los Ravens de Baltimore aseguraron la división de ellos, no el mejor récord, pero sí la división. En el sur, la división del sur, los lejanos de Houston aseguraron la división, pero naturalmente no perdieron contra Indianápolis. Los Colts de Indianápolis pues son los que ganaron el wild card, se están asegurados ya. Y en la división del oeste, el equipo de los Jefes de Kansas City, pues está, bueno, aquí dice que está eliminado, ¿no? Pero y los Chargers también ganaron wild card. Eso es en la conferencia americana. En la conferencia nacional, los Dallas Cowboys, como vimos, aseguraron la división y ganaron de cosas. Y las Águilas de Filadelfia, pues, ganaron wild card, como explicamos hace un momentico. El equipo en el norte, el que ganó la división fueron los Bears de Chicago y perdieron frente al equipo de que estamos hablando, de las Águilas. En el sur, los Santos de New Orleans aquí dice que fueron eliminados, ¿no? Y en el oeste, el equipo de los Rams ya aseguró el mejor en la división, y los Seahawks de Seattle, pues están perdieron el wild card, es lo que tienen aquí. Eso es lo que están ahora. ¿Cómo van a cotejarlo? En este momento no lo tengo. Un juego con el otro, quién juega con quién. Eso lo vamos a ver y lo vamos a tener en estos días cuando se determine completamente.
Así es, vamos a seguir hablando sobre los playoffs del fútbol americano. Ustedes sí lo pidieron, vamos a hablar de ahora en adelante casi todos los días durante la temporada de fútbol.
Naturalmente, porque el playoff son como medio parecido al básquetbol. Va un porcentaje grande y es como otro campeonato. Y entonces hay que realinear completamente el schedule, porque está de una forma, pero depende con el que gane el wild card, aquí eso se cotejan uno con otro de acuerdo con las ciudades que hay. Hay muy poquitos juegos, así que cada uno es determinante.
Sí, serán los Potros contra los Jefes, los Vaqueros contra los Rams el sábado.
Okay.
Y el domingo los Cargueros contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia contra los Santos de Nueva Orleans.
Me gustan las Águilas.
Me gustó la asistencia tuya, Sarrepi.
Sí, claro, usted, como en la pelota y como en baloncesto, por supuesto que los equipos que terminaron mejor no juegan en la primera ronda. El wild card, para que se maten los equipos de wild card, sí, como sí, en el béisbol.
Arrancan a la cabeza y después van con los
sí, supuestamente cansados, pero ya sabemos que eso no es así. Me están diciendo que ha llegado la hora de hacer una segunda pausa. Damas y caballeros, ahí está Bruno Tokars para darnos otra vez las noticias. Regresamos en 7 minutos al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucans. Ron DeSantis y la cubano-americana Janet Núñez prestaron juramento este martes frente al histórico Capitolio del Estado de la Florida. Tras la ceremonia, el nuevo gobernador pronunció un discurso en el que prometió construir sobre la base económica del saliente gobernador republicano y ahora senador federal, Rick Scott. Los detalles con Tomás Regalado.
La capital del estado de la Florida se sumió en un aparente silencio,
Mr. Ron DeSantis,
aunque solo fue por unos momentos, hasta que el excongresista Ronald Dion DeSantis puso su mano sobre una Biblia y juró como el nuevo gobernador del estado poco antes del mediodía.
I, Ron DeSantis, do solemnly swear
that I will support, protect and defend.
That I will support, protect and defend.
DeSantis se convirtió en el gobernador número 46 después de un saludo de 19 salvas y el sobrevuelo de las aeronaves de la Guardia Nacional del estado de la Florida. En su discurso de juramentación, DeSantis pidió unidad y también enfatizó los firmes pilares conservadores sobre los que él fue elegido.
Tomo el timón de la nave del estado del que soy nativo como veterano de las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Consciente de mis deficiencias, consciente de la gran confianza depositada en mí y agradecido a tantos de ustedes que han orado por mí.
El gobernador DeSantis fue acompañado de su nueva vicegobernadora, la ex representante estatal Janet Núñez, que se convirtió en la primera latina y cubana americana en ocupar dicho cargo.
El bolívar pierde valor con tanta rapidez que ya ni el propio Banco Central de Venezuela quiere aceptarlo, como demuestra un video que circula en las redes sociales. José Antonio Évora con los detalles.
Llama al gerente tú, porque tú dices que no quieres hacer tu trabajo.
Así le dijo un cliente del Banco Central de Venezuela a la cajera que se negó a aceptarle un depósito de 100 bolívares en billetes de 2. El hombre no los quiere porque ningún comerciante los está aceptando en la calle y los empleados del banco, obviamente, tienen instrucciones de deshacerse de ellos para que circulen a la fuerza.
Bueno, pero voy a hacer un depósito de eso y tú me tienes que recibir el depósito.
Lo curioso es que se trata de los llamados bolívares soberanos, la denominación que el régimen de Nicolás Maduro puso a circular hace poco más de 4 meses, el pasado 20 de agosto, después de haberle quitado 5 ceros al llamado bolívar fuerte. Pero la parte más elocuente del video, que se ha hecho viral en las redes sociales, es la discusión con el gerente, que solo aparece mencionado con el nombre de Jesús.
No los quiero y quiero hacer un depósito en mi cuenta, si es bolívar. Porque ella no me lo permite hacer.
El gerente le prohíbe usar los billetes de 2 para depositar 100 bolívares en su cuenta y el cliente le dice que va a depositarlos en la cuenta de una amiga. Entonces el supervisor bancario le pregunta por qué no usa otros billetes para hacer el depósito.
Pero
¿por qué
tú me condicionas? Tengo que llevar este billete.
Pero, porque somos el banco, el billete tiene que circular. Tienes que, del banco hacia los clientes, a la calle, tiene que circular el billete.
Al final, el gerente insiste en que ellos tienen la orden de que esos los billetes salgan a la calle y se le ve darle la espalda al cliente y retirarse tranquilamente. Todo en rechazo a billetes emitidos por el propio banco, que ahora no los acepta, y cada uno de los cuales valdría 200.000 bolívares fuertes si se les compara con la moneda que sustituyeron. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El secretario de Estado Mike Pompeo expresó hoy en Jordania el compromiso de los Estados Unidos de derrotar al grupo terrorista Estado Islámico, a pesar de la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria. En conferencia de prensa con su colega de Jordania, Ayman Safadi, Pompeo declaró que la retirada de las tropas de los Estados Unidos no tendrá mayores consecuencias en la capacidad para combatir al terrorismo. Pompeo destacó que Washington está firmemente comprometido con la derrota del grupo Estado Islámico, al que describió como la principal amenaza para el cercano Oriente junto con Irán. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos comenzó en Jordania una gira de una semana que incluye Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Omán y Kuwait. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¡Huevo! The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Damas y caballeros, arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias de los peloteros cubanos en las ligas invernales de todo el Caribe. Y para ello, aquí está Edemio Navas González.
Bueno, papito, gracias. Ayer estuvimos hablando de algunos lanzadores y peloteros que están jugando en el Caribe, peloteros nacidos en Cubita la Bella. Y bueno, hablamos del tema de Odrizzi Amar de Spain, que en la jornada dominical había logrado su primera victoria en el Round Robin en el béisbol profesional de República Dominicana. Que a propósito, ayer no hubo actividad, hoy se reanuda, ya se reanudó desde las 7:30 de la noche allá en República Dominicana con dos partidos en la serie playoff, pero ayer básicamente no se destacó nadie en la Liga Mexicana, pero en la Liga de Puerto Rico lanzó de relevo un gran prospecto cubano, Jesús Balaguer. No tiene nada que ver con otro Balaguer, también habanero, que milita como jardinero en el equipo de los Medias Blancas de Chicago en Liga Menor. Anoche en Puerto Rico, el cubano Jesús Balaguer lanzó la novena entrada sin ningún problema. Retiró a los tres bateadores a los cuales se enfrentó. Y bueno, fue un gran relevo del cubano Balaguer después que Rever San Martín había lanzado dos entradas también de relevo de forma perfecta. Aquí la victoria fue para un pitcher de las Grandes Ligas, Jonathan Sánchez, en la victoria de los Indios de Mayagüez 5-0 sobre los Cangrejeros de Santurce para mantener el invicto y el primer puesto en la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Y ya que estamos tocando el tema, ya se anunció por parte de las Grandes Ligas que tiene interés en un total de 25 peloteros cubanos que toman parte en la Serie Nacional y también en Japón, están interesados en contratarlos, pero esto está comenzando apenas después del convenio entre las Grandes Ligas, el Sindicato de Peloteros de la MLB y la Federación Cubana de Béisbol. Estas noticias se van a ir saliendo poco a poco de las posibles contrataciones de estos peloteros cubanos. Pero con respecto al impuesto, no hay nada, se mantiene todo igual. Así que, Pepito, hasta aquí el béisbol del Caribe.
Hay una cosita que me entregó aquí el Cepillo Carrillo. Estoy seguro que Rafael está sumamente interesado porque están informando otra vez que los Marlins y los Bravos de Atlanta están conversando sobre JT Realmuto, uh-huh, ese catcher todo estrella, que a mí me da la impresión de que los Marlins lo quieren canjear, malbaratar, vender, como sea, dárselo a cualquiera.
Lo que pasa es que quieren a peloteros en rounds bajos, en...
Correcto, Rafael, ¿tú no ves a JT Realmuto con los Marlins cuando se cante Playball?
Bueno, van a tratar, las dos partes están tratando de que no sea así, en realidad. Chamuto, evidentemente, antes estaba disgustado, ahora está ya podrido, como dicen los argentinos, con este asunto que lo está tratando de cambiar por todas partes, nunca se decide. Imagínate un individuo que está jugando pelota y que no sabe ni dónde va a jugar y ni quiere quedarse donde está. Pero por otro lado, los Marlins empezaron buscando, vamos a decir, un individuo que ellos pensaran que era equivalente a Real Muro ya en Grandes Ligas, con unas condiciones de contrato que fueran favorables al equipo, y aparte de eso, algunos otros prospectos. Y todo el mundo ha considerado que es demasiado lo que están pidiendo por él, y lo han hecho. Aparentemente los Marlins han decidido bajar un poquitico sus expectativas, y por eso que esto se ha reanudado otra vez, entre ellos el equipo de Atlanta, que ellos querían cambiarlo a Atlanta, porque Atlanta está en la misma división, imagínate.
Así es.
Así sí. Que, pero sí, se ha vuelto a cosa, y me imagino que es que no lo han dicho, pero es que ellos han dicho, bueno, nos vamos a contestar con un poquitico menos de lo que estábamos pidiendo, sí. Porque se le ve que está la situación insostenible, y ellos piensan que a lo mejor cada vez que hay un catcher que cambia o que contratan, esto Real Muto vale más porque quedan menos, ¿okay? Y él es el mejor que hay en este momento.
Sí, y otra cosa, la situación de Starling Castro, el dominicano. Desde que él fue transferido hace más de un año de los Yankees a los Marlins, no había llegado a la ciudad de Miami. Lo primero que dijo fue, bueno, después de lo que estoy viendo, Yelich ya no está con los Marlins, Ozuna tampoco, Stanton tampoco, no me interesan los Marlins, así que envíenme para otro equipo, pero ¿qué pasó?
No,
que nadie
Marlins
lo quiso.
Claro, los Marlins pensaban cambiarlo antes que llegara a Miami.
Pero no, todavía están tratando de cambiarlo, sí. Pero no interés de ningún
ajá.
Equipo.
Correcto. Y nunca mandes a ningún pelotero a un club en tu misma división, porque vas a jugar contra él 19 veces al año y
sí.
Que no te haga la vida imposible.
Sí.
Muy bien. Damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de mucha gente en Cuba, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Bueno, Mr. Rafa, ¿qué hay de nuevo en el mundo del movimiento olímpico?
Bueno, el Comité Olímpico Internacional ya designó fechas y una comisión para que vaya a, vamos a decir, a evaluar, o sea, la primera visita, se hacen varias visitas, a las ciudades candidatas para ganar la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. Quedan dos, ¿okay? Se han ido otras, ¿no? Y quedan Estocolmo, la capital de Suecia, y una licitación conjunta italiana entre Milán y Cortina de Spezia, ¿okay? Cortina de Spezia ya lo tuvo antes, o sea, bastante conocido. Torino, que había tenido los juegos, estaba en este trío, y Torino se retiró. Se retiró porque la gente de Torino dice que no van a pagar más nada, que tuvieron los juegos ya, y aparentemente también que estas dos ciudades no querían darle suficiente, vamos a decir, presencia a Torino, cuando Torino tenía hecho la mayoría de las cosas ya. O sea que lo que planteó Torino era, bueno, vamos a hacerlo aquí y algunas cosas en los otros lados. Ellos no, ellos quieren ser ¿cómo es esto? Tan importante como Torino. En este sentido, Torino se retiró. Por otra parte, quedan, ya le digo, Estocolmo, por un lado, y Milán y Cortina de Spezia por el otro. Ninguno de los dos ha conseguido el apoyo, la garantía que tienen que dar los estados para que el Comité Olímpico acepte. El Comité Olímpico tiene una lista que es para tumbar un toro cuando te piden. Tú vas a coger la cosa, garantías, etcétera. Para ellos tienen que asegurarse varias cosas. Número uno, que no va a quedar dinero sin pagar y que ellos tengan que sacar y pagarlo ellos. Número dos, que les deje una ganancia. Entonces, para eso necesitan que todos los gastos sean garantizados por otra gente, ¿no? Esa es la idea. Ahora, eso se está poniendo cada vez más difícil de pasar porque se reúnen las ciudades, los estados, etcétera, y votan. Y además, hay un factor que antes no se consideraba. Se hace un referéndum y la gente en la calle dice que si quiere o no quiere. eso no es una cosa positiva de acuerdo a mi punto de vista, porque la gente que vota sobre si hay, van a hacer unos juegos o no juegos, generalmente no saben. Uno sabe más o menos el alcalde que quiere, pero el movimiento olímpico es bastante desconocido y todo el mundo tiene la tendencia de que va a costar dinero y no va a rendir. En realidad no es así, ¿okay? Esto cuando ha habido déficit es porque hace una serie de cosas que no van en los juegos, sino que aprovechan para hacerlas. Pero los juegos en sí nunca han dado pérdidas, jamás, ¿okay? Ni siquiera los de Grecia. Los de Grecia dio, que los griegos se metieron como buenos griegos, a hacer una cantidad de instalaciones ahí monstruosas y usar la excusa para pedir dinero prestado y no lo pueden pagar. Pero bueno, volviendo a esto, el equipo de, o sea, la licitación de Estocolmo, no ha conseguido el lo que es la cosa gubernamental, ¿okay? Estocolmo tiene en este momento un gobierno de coalición que de varios partidos que no se han puesto ni siquiera de acuerdo para esto. Hay un vocero del Comité Olímpico de Estocolmo diciendo que va a ser en enero, va a haber un nuevo gobierno y que ellos creen que van a conseguir los votos para que el gobierno lo apoye. Prácticamente yo no lo creo. Nadie va a arrancar un gobierno nuevo y lo primero que van a tirar es que un compromiso de este tipo. En el caso de la licitación italiana, ya el gobierno dijo que no va a dar la garantía, simplemente. ¿Okay? Y entonces las regiones de esas dos ciudades dijeron, nosotros lo vamos a garantizar, ¿okay? Y gran parte va a ser costeado privadamente, ¿no? Las garantías tienen que estar, déjeme decirle, en el Comité Olímpico, en enero 11. ¿Estamos a cómo? Eso es esta semana.
¿No? Sabes una cosa muy simpática, Rafael, sí. Ahora que tú mencionas, sí, eso, porque lo has mencionado varias veces, sí, que el Estado tiene que garantizar los Juegos Olímpicos. Con todo esto que siempre ha pasado en Cataluña, ¿tú me quieres decir a mí que en 1992 el gobierno central de Madrid, España, tuvo que garantizar que Barcelona iba a tener los fondos para estar lista para las Olimpiadas?
Sí, primero tiene que garantizar la ciudad, ¿okay? El Estado, vamos a suponer que tengamos los Juegos Olímpicos en Miami, Miami-Dade County, vamos a decir que sea la ciudad de Miami. La ciudad de Miami tiene que garantizarlo el condado de ahí, el Estado de la Florida y el gobierno de los Estados Unidos. Y así cada vez que hay un juego, eso hasta ahora ha sido así.
Imagínate tú.
Bueno, pero ha sido así. Así y ha funcionado. Sea. El problema es que así ahora va a la opinión pública, es la que entró aquí, y esa opinión pública, desgraciadamente, no siempre está educada. Sí. Y entonces entonces los políticos no van en contra de que hay un referéndum que diga no queremos los huevos. Nadie dice, pues sí, lo vamos a hacer y lo vamos a garantizar. Sí. Porque no me decís, ¿dónde vas a meter el político ese si falta dinero y tienen que pagar los impuestos de la gente que votaron que no?
Rafa, con tu permiso, que tenemos en línea en este instante desde Remedios Cuba a Alex Rodríguez el Bueno, que quiere hablar con nosotros. Yo sé cuál es su tema favorito, el béisbol, y él está muy contento por todo lo que han hecho los Yankees en esta temporada muerta, por decirlo así, que ha sido de todo menos muerta. ¿Verdad, Alex Rodríguez? ¿Cómo estás?
No, muy bien. Primero que todo, felicitarlo a todos por el nuevo año y desearle mucho éxito y que el programa se mantenga, que es lo más importante.
Buenas noches, Alex. Igualmente, y muchas felicidades a ti y tu familia. Te deseamos mucha salud para el 2019, que eso es lo que hace falta.
Bueno, en realidad me está diciendo mi familia y ustedes son como si fueran mi familia, ¿entiendes? Wow. Por eso que le digo.
Así somos.
Así es. Muchas gracias.
No, son cosas increíbles.
Muy amable.
Siempre lo he dicho, ese programa logra cosas que ningún programa no logra, porque al final todos somos una gran familia. Cuando yo voy a vuelta, yo me siento como si estuviera en mi casa. Cuando voy a casa de Michelle, cuando voy a casa de Omar Alvedado, igual. Y todas esas cosas la ha logrado ese maravilloso programa, ¿entiendes?
Ayer estuvimos hablando con
mándale esto a Regalado, sí, por favor.
Con tu gran amigo, nuestro gran amigo ahí en Vueltas, ¿no? San Antonio de Vueltas.
Con respecto a lo que me dice Pepe, no estoy muy contento porque, como ustedes saben, siempre Cashman me ha caído, no sé, no me caen bien las cosas que hace, no le da yo.
Bueno, pero Zach Britton,
las cosas que hace.
Perdón, Zach Britton tiene que caerte bien. Estamos hablando de un relevista que en un momento dado tuvo 56 rescates con los Orioles de Baltimore.
Sí, eso está bien, y también está bien firmar a James Paxton, pero Tú me firmas a Tulowitzki, que hace dos temporadas no juega. Que nada más que, un ejemplo, sopla el viento, se le parte un hueso.
Ah, pero Tulowitzki está invitado a los campos de pretemporada por 500,000 pesos. Si no resulta y lo botas, perdiste 500,000 pesos.
Y Toronto tiene que pagarle todo el salario.
Sí, pero al final Toronto lo paga. Como negocio es bueno porque ellos se gastan menos de un millón. Pero ya tú estás mandando un mensaje de que tú no vas a buscar más jugador de cuadro. Y sí te hace falta un jugador de cuadro porque Gregorio no te entra hasta julio, por lo menos.
¿Me entiendes? No, totalmente. Te estamos entendiendo perfectamente.
Entonces, lo otro es que, no sé, él como que no tiene vista para darse cuenta de que los jugadores ya no van más. Porque, un ejemplo, Brett Garner fue muy bueno. Sabatia fue muy bueno.
Sí.
Fueron gente que fueron muy buena, pero ya con la edad que tienen y el rendimiento que tienen, no son gente para firmarlos de nuevo, ¿entiendes?
Así es. Yo me acuerdo el día, Alex, que extendieron el contrato de Cici Sabathia y nadie lo podía creer. Estábamos todos aquí, ¿cómo? Que a ese pitcher zurdo que hemos hablado de él muchas veces, que durante su apogeo fue tremendo lanzador, pero vamos a ser sinceros, no lo ha sido los últimos años.
No, él en realidad no debería haber firmado. Ya él mismo dijo que su último año era este, pero a lo mejor el año que viene dice lo mismo y sigue corriendo y sigue corriendo.
No es la primera, no es la primera vez que él dice que este es el último año, ¿sabes?
Sí, hay atletas que no aceptan eso, no, le es difícil separarse del deporte, ¿entiendes? Y entonces, como la última temporada él pichó menos de 4 limpias, que todavía es aceptable, pero es que para los Yankees, como es un equipo grande, no me conformo con eso, me hace falta alguien que sea mejor, ¿ves? Si él quiere seguir, que vaya para otro lado, no sé, digo, que él lo cambie por otra gente, ¿eh?
Bueno, eso que tú dices, Alex, de que se amarran a peloteros, eso ha pasado en los últimos años con los Yankees, ¿ok? Han extendido la vida de varios peloteros que tienen la posibilidad de reemplazarlo, incluyendo con gente que ellos mismos han desarrollado, se han quedado un poco más de la cuenta con ellos. Y han tenido gente lesionada en el banco, fue un ratito, presidente, etcétera, por mucho tiempo. Yo eso te da razón, te eres muy observador en esas cosas.
Mira, en cuestiones de un ejemplo de negocio, usted sabe bastante de eso, de numeritos, de negocio. Mucha gente criticaron al gerente de los Cardenales cuando dejó ir a Pujol. Pero Pujol estaba pidiendo 240 millones por 10 años. Y él sabía que estaba, ya él sabía que iba en declive, que iba en caída, ¿ves? Entonces no se lo da y todo el mundo los criticó. Pero es que ya él se dio cuenta que estaba llegando al límite, que este hombre no se da cuenta de eso, el de los Yankees, ¿ves?
Sí, no hay nadie que conozca más que la gente del equipo. En la que usa los Cardenales, yo sé, le cayó arriba a todo el mundo, ¿ok? Sin embargo, yo creo que es una de las decisiones de negocio más interesantes que ha habido. Ok, ya se dieron la cuenta, mira a ver lo que ha pasado con Pujol después de eso para acá.
Ve, si no tienes cuidado con esas cosas, te sucede lo mismo que le sucede a los Gigantes en estos momentos. Tienes a Von Garner que no puede tirar por lesiones. Johnny Cueto no llega a home. Tienes a Hunter Penn que a 5 minutos está lesionado. Entonces se te carga el equipo de gente con ya una edad avanzada y te ganan el dinero sentado en la casa, ¿entiendes?
Sí.
Ahora, al final no. Alex, ¿qué te parece el Boston para el 2019? Básicamente mantienen la misma plantilla, el mismo roster con respecto al 18 cuando fueron los campeones de la Serie Mundial.
Sin taponero.
Ahí es donde está el detalle. Mucha gente en la calle dice, no, Kimbre, que en los playoffs no pichó bien. Y le digo, caballero, están hablando del único cerrador que puede romper el récord de juegos salvados en todos los tiempos. Y con 29 años ya tiene 300 juegos salvados. Sí. No hablen estupidez, ¿entiendes? Vamos a hablar cosas con lógica, ¿entiendes?
Así mismo es. Así mismo
sí, una racha es. Mala la tiene cualquiera.
Sí, no, yo no dudo que se quede en Boston, ¿sabes? Porque él salió final, con muchas ínfulas de 6 años, no sé cuánto, y no ha encontrado comprador ninguno. Nadie se ha sentado y le ha dicho, sí, vamos a empezar a hacer nada de eso. Ok.
El otro detalle es que ellos mismos publicaron en internet, en su página, ¿ve? Los Medias Rojas, que no estaban dispuestos a seguir pagando el impuesto de lujo, ¿ve? La multa cuando te pasas el límite.
Sí.
Y si es así, a Porcelo lo tienen disponible para ver, como que a ver quién lo quiere coger. Y dice que pueden salir de Bogaerts o de Bradley Jr. Y entonces, si pierden al cerrador, no sé, no lo veo como este último año el equipo si pasa eso.
Sí, pero mira, ya se van a ahorrar $12,800,000 para este año el salario completo del cubano Ronel Castillo, que es vecino tuyo, es de Ciego Ávila. Ronel Castillo, que básicamente ha sido un fracaso acá en Grandes Ligas después que firmó ese contrato de 72.5 millones. Así que ahí se ahorran casi 13 millones.
Sí, en realidad, al final todo eso es bueno, pero si te pones a pensar, Boston y los Yankees tienen las entradas más caras del estadio. Tienen afición, estadio lleno todos los días prácticamente. si eres un mercado grande, yo por lo menos siendo gerente prefiero ganar la Serie Mundial y pagar 29 millones de multas que, un ejemplo, bajar los 29 y tan siquiera quedar entre los cuatro primeros.
Sí, así mismo, es cierto.
Al final tiene lógica, es un mercado grande, ¿eh? No es como los Marlins, están apretados en el impuesto del dinero.
No, y este año tienen suerte si van 5,000 fanáticos por partido, ya tú vas a ver.
No, y con todo el que tú hablas, yo conozco varios amigos míos que tuvieron que comer el contrato de por temporada del año pasado. Gente que tiene compañía y que compran esos paquetes para hacerlo a sus clientes y sus cosas. Trataron de devolverlo, pero en el contrato dice que no se puede devolver. Y este año no lo van a comprar. ¿Okay? Y esos son gente fija de un asiento todo el año. ¿Sabes? Y además están molestos enormemente. O sea, no solo no lo compran ellos, sino que hablan mal de los Marlins.
Sí,
porque a mí
sí
me dijeron, y todo lo que son fulano tiene, le voy a decir que no lo compre, porque la única forma de obligarlo a ellos es hacer eso.
Y aunque todos sabemos que la mayoría de los ingresos de la pelota vienen por televisión, los derechos de transmisión, ningún equipo de grandes ligas va a querer que vayan menos fanáticos al estadio a comprar menos asientos, menos boletos, a tomar menos cerveza y a comer menos hot dogs. No existe, sí. No existe nadie.
Vamos a estar claros, ahora firmar el contrato de televisión, si tú tienes un equipo que no gana nunca, cada día está peor y que no va a gente al estadio, no es tan atractivo en televisión.
Correcto.
Ahora, Alex, mucha gente dice que los Dodgers de Los Ángeles se quitaron un gran problema después de su traspaso al Cincinnati del cubano Yasiel Puig.
Sí, pero eso es un arma doble filo porque ellos sueltan a Puig, sueltan a Mike Kane, sueltan a Alex Good y sueltan a un jugador que tenía ellos infielder que era utility. Y entonces cogen a Homer Bailey, que le dieron los rojos más de 100 millones y no ha rendido después del contrato ese.
Sí, pero es
y
buen
dice
lanzador,
que todo
sí.
Eso lo hicieron,
sí.
Todo eso lo hicieron para buscar espacio en el roster y tratar de firmar a Bryce Harper. Entonces, si no firman a Harper y soltaron a toda esa gente, ¿qué objetivo va a cumplir la movida, entiendes?
Sí, sí.
Bajar dinero que están pagando.
Y ahora aparentemente los Medias Blancas y Filadelfia tienen mucho dinero para contratar ya sea Machado o a Harper. Aparentemente, eso es lo que se ve.
No, si Filadelfia sigue firmando gente y buscando gente, ahorita creo que hasta el Guajiro Peña firma con él.
Sí. Todos nosotros vamos para Filadelfia, a Pensilvania. Te llevamos a ti.
Oye,
también, y de
no,
ibas a Nueva York, de Filadelfia a Nueva York, un pasito.
Oye,
el
impuesto de lujo que va a pagar Filadelfia si firma a Harper y a Manny Machado, qué barbaridad. Pero bueno, a lo mejor eso les asegura por lo menos una clasificación a la postemporada.
Muchas gracias, Alex. Un abrazo. Felicidades.
No, le queda un minuto más. ¿Qué te pasa?
Oh.
Estás tú aquí votando gente.
Está loco, Corinthians.
Ellos, ellos una vez firmaron a Jalabay, firmaron a Cliff Lee y a todas esas estrellas, Roy Oswalt. Y después Amaro Junior tuvo que salir con la cola entre las patas porque el equipo se le cayó arriba.
Sí. Bueno, sobre...
Y entonces ve, hay que tener cuidado porque cuando firmas muchas estrellas al mismo tiempo y te caen con, ya te digo, con cierta edad o se te pueden lesionar. Mira, Manny Machado tiene las dos rodillas operadas. Es un riesgo, ¿entiendes?
Sí. Y viste, cuatro cubanos en los Medias Blancas, incluyendo a Pito Abreu. Hoy llevo John Jay, firmó por 4 millones.
Sí. Ese siempre ha sido equipo de cubanos, casi siempre.
Sí, muchos cubanos sí. Ahí.
Bueno, muchas gracias a Alex Rodríguez, amable, el bueno, Alex, desde Remedios Cuba, que estuvo con nosotros hoy. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Alex Rodríguez, el bueno, Radio Martí. La cita es mañana a las 7 p.m. para otros 90 minutos recargados de deporte aquí en Radio Martí. Buenas noches, tengan todos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas.
Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.